realiza la primera transmisión de
la primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 28 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas dejó la transmisión de la luna.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquén se presentan.
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de la segunda década del siglo XX.
La segunda década del siglo XX fue de años de transformación política y social, y sobre todo de enfrentamiento y lucha.
En estos años, el sistema monárquico que predominó hasta principios del siglo empieza a derrumbarse. Europa era dominada por las alianzas entre las grandes potencias. Algunas buscaban acrecentar su poderío, mientras que otras pretendían conservarlo.
Los pueblos buscan la justicia por medio de las armas. El mundo entero se vio inmerso en la violencia de la guerra.
En 1914, Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, es asesinado por el grupo de origen serbio Mano Negra. Aunque otra versión dice que los propios militares húngaros promovieron el atentado para quitar de en medio al heredero y justificar una invasión a Serbia.
Los austrohúngaros, temiendo provocar una guerra con Rusia que protegía a Serbia, pidieron consejo a los alemanes, quienes, seguros de poder evitar un enfrentamiento con Rusia y sus aliados, Inglaterra y Francia, apoyaron la invasión austrohúngara a Serbia.
Alemania se equivocó y el 6 de agosto declara la guerra a Rusia y días después a Francia. Austria-Hungría la declara a Rusia e Inglaterra a Alemania. La Primera Guerra Mundial había comenzado.
Los bandos se definieron: Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria en uno. En el otro, la alianza entre Rusia, Francia, Inglaterra, Bélgica y Serbia.
Las primeras ofensivas, grandes y rápidas, pretendían acabar lo más rápido posible con el enemigo. En Francia, los soldados que marchaban al frente gritaban: "A Berlín, a casa para Navidad". Algo rápido y sencillo, pensaron ambas partes.
Sin embargo, no fue así, pues a fines de 1914, Turquía se unía a los alemanes y a principios del siguiente año, Italia a los aliados.
1915 transcurrió con ofensivas de ambos bandos que no lograban inclinar la balanza. El estancamiento hace pensar que sería una guerra larga y dolorosa.
En 1916, la ametralladora, que ya había demostrado su funesta eficacia, deja oír su mortal sonido.
Los mares de Europa son escenario de intensas batallas, mientras que los dirigibles y aviones bombardean las ciudades sembrando el pánico.
Nuevos y mortales instrumentos bélicos como los tanques, lanzallamas y submarinos se suman al concierto destructivo, aumentando dramáticamente el costo material y humano.
Para 1917, Margarita Selle, más conocida como Mata Hari, una de las mujeres más controvertidas de la época, era acusada de espionaje y fusilada en Francia.
También en este año, los problemas sociales y la división del poder llevan al pueblo ruso a la revolución y abandonan la guerra mundial.
El vacío que dejó Rusia lo ocupa una joven pero poderosa nación, Estados Unidos, quienes se unen a los aliados aprestándose para enviar tropas y armamento.
Las fuerzas coloniales del Imperio Británico son enviadas al frente. Nicaragüenses, griegos, haitianos, guatemaltecos, chinos, cubanos, brasileños, canadienses, portugueses, rumanos e hindúes son usados como carne de cañón.
En 1918, Alemania se da cuenta de que el envío de tropas y armamento americano significaría la derrota, así que planea un ataque definitivo para estar en posición de negociar un tratado de paz con ventaja.
El ataque dio inicio logrando un avance significativo. Desafortunadamente para ellos, el apoyo americano llega antes y en los próximos meses, los contraataques de los aliados obligan a los alemanes y sus aliados a retroceder. La derrota es un hecho.
El 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Paz en Versalles, donde Alemania reconoce haber provocado el conflicto y se compromete a reparar los daños causados.
El número de víctimas civiles y militares que cobró este conflicto fue muy elevado.
2.812.000 alemanes.
3.700.000 rusos.
1.350.000 soldados franceses y un número indeterminado de civiles.
2.100.000 austrohúngaros.
861.213 ingleses.
460.000 italianos.
375.000 turcos.
114.095 estadounidenses y más de 250.000 soldados de las fuerzas del Imperio Británico. Más de 8 millones de vidas se perdieron.
Además de estas víctimas directas de la guerra, hubo otras indirectas. 6 millones de personas murieron a causa de la gripe al no tener suficiente alimentación y cuidados médicos.
Sin lugar a dudas, este conflicto marcó una nueva etapa en la humanidad. Algunos de los efectos posteriores a la guerra fueron, por ejemplo, la gran aceleración de logros técnicos y científicos en materia bélica, cambios geográficos, crisis económicas y movimientos políticos sociales que terminarían en revoluciones, como en el caso de Rusia.
El asesinato de Rasputín en 1916, quien había controlado las decisiones de la corte zarista mediante su influencia religiosa, era una muestra de la decadencia del Imperio ruso.
La revolución reprimida en 1905 y postergada por la Guerra Mundial finalmente estallaba en Rusia. El zar Nicolás II abandona el poder en 1917 ante la presión de un pueblo cansado del imperialismo y agotado por la guerra.
Con la caída del zarismo, el poder se dividió entre el Parlamento del Gobierno Provisional y el Soviet de Pretogrado, representado por la corriente comunista, Trotsky y Lenin, entre otros, que habían regresado de su último exilio.
En la ciudad de Pretogrado se llevó a cabo una huelga con más de 90.000 manifestantes exigiendo pan y fin a la participación en la guerra mundial.
En respuesta, el Parlamento del Gobierno Provisional envía al ejército a reprimir el movimiento. Sin embargo, sucede lo impredecible. Los soldados se unen a las fuerzas revolucionarias.
En las discusiones sobre el camino que debía seguir la revolución, el Partido Comunista decide tomar el poder por medio de la insurrección.
El 25 de octubre de 1917 es ocupado el Palacio de Invierno, sede del gobierno. El Soviet revolucionario forma su primer gobierno bajo la presidencia de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin.
Es así como surge un nuevo sistema de gobierno, el comunismo.
En el lejano oriente, el pueblo chino continuaba buscando su camino en esta década.
El 10 de octubre de 1911, una insurrección popular en la ciudad de Guchang marca el fin del imperialismo chino. El doctor Sun Yat-sen, dirigente de la facción nacionalista Kuomintang, es nombrado presidente provisional de la naciente República China.
El optimismo dura poco, pues el poder imperial negocia la aceptación de la República a cambio de elegir ellos quién gobernaría. El puesto fue otorgado al general Yuan Shikai. Con esto se mermaba la ascendente carrera política de Sun Yat-sen.
Los conflictos por el poder y la inestabilidad social continuaron, y en 1919, la decisión de otorgar a Japón los bienes chinos que eran de la derrotada Alemania llevan al pueblo a manifestarse en las calles.
El 4 de mayo de 1919, 3.000 estudiantes salieron a las calles de Pekín incendiando las propiedades de altos funcionarios, bajo el grito «¡Abajo los traidores!».
El clima de incertidumbre se volvió óptimo para el nacimiento del Partido Comunista, fundado entre otros por quien se convertiría en el máximo líder chino de este sistema, Mao Zedong.
Otro pueblo que sufría el dominio extranjero y la extrema pobreza volvía a ser objeto de la injusticia.
El 13 de abril de 1919, en la ciudad santa de Amritsar, un contingente de soldados arrastran a varios hindúes por la calle en la que una señorita inglesa había sido agredida días antes. Acto seguido, entran a sangre y fuego en la plaza del mercado. Durante 10 minutos disparan sobre la multitud, dejando sobre el lugar 379 muertos y 1.500 heridos. Al enterarse, el líder pacifista Mahatma Gandhi exclamó:
«Se han vuelto locos».
Meses después lanzaba la siguiente proclama:
«Pueden ahorcarnos o enviar a la cárcel, pero no obtendrán nuestra cooperación. Hoy, el Imperio Británico representa al satanismo, y los que aman a Dios no pueden amar a Satán».
Con estas palabras, se inició una campaña pacifista de no cooperación por parte de los hindúes.
Aun cuando los conflictos bélicos poblaron estos años, no lograron detener el avance de la humanidad.
En París se podía caminar por las calles, claro, respetando los semáforos que ya controlaban el nutrido tráfico citadino.
En las noches, las lámparas de filamento que habían desplazado a las de gas iluminaban esas calles parisinas y los llamativos anuncios con luz de neón invitaban a detenerse para disfrutar de un café.
Los beneficios de la tecnología llegaban a todo y a todos. Hasta la ropa se vio favorecida con las innovaciones de la época. Los complicados botones fueron reemplazados por la práctica cremallera. Hacia 1910, las damas lucíamos enormes y redondos sombreros. Los vestidos se entallaban más al cuerpo para mostrar así la figura femenina. Y también las mujeres optamos por la comodidad y desechamos el fastidioso corset para sustituirlo por el brasier. Ah, ¿y qué decir del cabello? La moda garzón, o sea, el pelo corto, era bien recibida. Ya no más chongos y caireles.
En plena guerra mundial, una corriente estética y literaria rompe con los convencionalismos de la época para dar paso a la locura, al sarcasmo y a la irreverencia.
En un cabaret literario de Zúrich, el 14 de julio de 1916, nació el Dada, o dadaísmo, nombre inspirado en el balbuceo de los bebés, su fundador, Tristan Tzara.
Las obras de este movimiento fueron pocas y su duración breve, pero sirvió posteriormente como base a otro fenómeno cultural, el surrealismo.
Otro movimiento artístico irrumpe en estos años, solo que este, afortunadamente para los melómanos, no perecería. Nos referimos, claro, al jazz.
Aunque casi todos ubican su origen en Nueva Orleans, algunos piensan que el jazz, ya como género específico, se empieza a escuchar en Chicago. Lo que sí es cierto es que esta música netamente de color, que cautivó a todo el mundo, incluyendo a músicos como Ravel y Debussy, llegó y se quedó.
Thank you. ritmo de la Dixieland Jazz Band, la gente se dirigía a las cada vez más concurridas salas cinematográficas para dejarse atrapar por la magia del cine.
La segunda década del siglo fue la época de oro del cine mudo. Chaplin llega a Hollywood en 1914 y estrena su primer film, Charlotte y la sonámbula.
Enrico Guasoni realizaba la primera superproducción cinematográfica, Quo Vadis.
Y mientras David Griffith nos sorprendía con los escenarios de su film, El nacimiento de una nación, en Alemania Robert Wayne aterrorizaba a los espectadores con El gabinete del doctor Caligari.
Sin embargo, no todas las opciones de esparcimiento y cultura estaban fuera de casa. También se podía disfrutar de una buena lectura acompañada de buena música.
¿Qué tal Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev para acompañar la lectura de Pigmalión de Bernard Shaw?
O tal vez La canción de la tierra de Gustav Mahler para disfrutar Metamorfosis de Franz Kafka.
En gustos se rompen géneros, así que ¿qué tal La consagración de la primavera de Stravinsky para leer Tarzán de los monos de Edgar R. Burroughs?
Y así como llegaron grandes obras, se fueron grandes autores. León Tolstoy, Mark Twain y Rubén Darío fallecieron en esta década.
En estos años apareció una pieza que llevó al terreno de la música clásica el sentimiento gitano y el colorido del folclore español. Su autor, Manuel de Falla. El tema, El amor brujo.
Otros logros que vale la pena mencionar y que se dieron a lo largo de esta conflictiva década fueron, por ejemplo, el descubrimiento de la vitamina A y D y el suero antitetánico, que evitó la muerte de miles de personas.
En diciembre de 1911, el noruego Roald Amundsen alcanzó el mítico Polo Norte, ganándoles la carrera a los británicos, quienes perecieron a su regreso.
15 de agosto, 1914. El buque Ancón cruza el recién inaugurado Canal de Panamá desde la Bahía Limón a la de Panamá. Su recorrido dura tan solo 10 horas.
Desafortunadamente, las tragedias también son parte de nuestra historia. Y en estos años ocurrió una de las más tristemente célebres.
El 10 de abril de 1912, en el puerto de Southampton, Inglaterra, zarpó el buque más lujoso, moderno y seguro de la época rumbo a Nueva York. Nunca llegaría.
5 días después de iniciar su travesía, el pánico hizo presa de la tripulación. El Titanic había chocado con un gigantesco iceberg en las heladas aguas del Atlántico Norte. 1.517 personas perdieron la vida en este trágico accidente.
En México, 1910 marca el fin de una dictadura que había iniciado desde finales del siglo pasado.
Porfirio Díaz gobernó a México durante 3 décadas, en las que la riqueza se concentró en los grandes terratenientes, los banqueros y los inversionistas extranjeros.
Se Según el censo de 1910, había 840 hacendados. Una hacienda constaba de 2.000 hectáreas. Uno de estos terratenientes de aquella época, el general Terrazas, poseía una enorme cantidad de hectáreas, el equivalente a más de la mitad del estado de Chihuahua.
4.000 pas tan solo han quedado. Del ranchito que era mío. Ay, 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 ay.
La población de México de aquel entonces ascendía a 15 millones de habitantes, de los cuales 12 vivían con salarios agrícolas, es decir, de 18 a 20 centavos diarios, sin descontar las constantes deudas adquiridas en la tienda de raya, propiedad también del hacendado. Mientras tanto, el administrador ganaba entre 80 y 100 pesos al mes.
Ciudad de México, septiembre de 1910. Ante catedráticos de las más importantes universidades del mundo, el presidente Díaz inauguraba la Universidad Nacional de México.
Durante este mes patrio, las calles de la ciudad lucían hermosamente iluminadas y adornadas con arcos florales. Por supuesto, se tuvo que expulsar a los pordioseros del centro y procurar que los invitados extranjeros fuesen atendidos por personas de piel blanca.
Las elecciones para el periodo presidencial de 1910 a 1916 se acercaban, y el partido antireleccionista, creado por Francisco y Madero, cobraba una fuerza insospechada. Es así que el general Porfirio manda apresar a Madero días antes de los comicios.
Porfirio Díaz es reelecto, y Madero, ya liberado, se refugia en Estados Unidos. Desde ese país llama al pueblo a la rebelión, bajo la consigna sufragio efectivo, no reelección.
La madrugada del 19 de septiembre de 1910, en la ciudad de Puebla, en la calle de Santa Clara número 4, residencia de la familia Cerdán, el ejército se enfrentó con miembros del partido antireeleccionista. Aquiles Cerdán, junto con su familia, murieron en lo que sería el primer enfrentamiento armado. La Revolución Mexicana se había puesto en marcha.
A partir de 1911, la lucha revolucionaria es llevada a cabo por varios caudillos, destacando Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Los enfrentamientos con el ejército sumaban cada vez más victorias para las fuerzas revolucionarias.
Entre batalla y batalla, los hombres cantaban, mientras las mujeres hacían tortillas. Acampaban en cualquier lado, con la esperanza de algún día instalarse en su propia tierra.
En mayo de 1911, Díaz renuncia a la presidencia y se embarca en el transatlántico alemán Ipiranga, rumbo a París. Ahí se exilia hasta su muerte.
Mientras, en la Ciudad de México, más de 10.000 personas aclaman la entrada de Francisco y Madero, que realiza un alegre recorrido de la Estación Colonia a Palacio Nacional, donde lo esperaba el presidente interino Francisco León de la Barra.
Una vez en el poder, Madero basa su gobierno en el respeto a la ley y a la democracia. Sin embargo, ello no le permite solucionar de manera inmediata los problemas de la tierra y las injusticias sociales que demandaban acciones directas.
Zapata, apoyado por Villa, no quiso esperar y lanza el plan de Ayala, que se resumía en tierra y libertad. La lucha continuó.
En febrero de 1913, Madero es asesinado por fuerzas comandadas por Victoriano Huerta, quien era jefe del ejército. Tras este golpe de estado, Huerta asume la presidencia.
Pobrecito de Madero, casi todos le han fallado. Huerta, viejo bandolero, es un buey para el arado. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. El que persevera alcanza, dice un dicho verdadero. Yo lo que quiero es venganza por la muerte de Madero. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana.
Aparece Venustiano Carranza, quien fue gobernador de Coahuila cuando Madero triunfó, y apoyado por los caudillos revolucionarios, inicia la lucha contra Huerta, acusándolo de asesino y usurpador. Esto da por resultado la huida de Huerta del país. Las fuerzas carrancistas resultan vencedoras y Carranza promulga en 1917 la nueva Constitución.
Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, ya no puede caminar.
Sin embargo, las demandas del pueblo, sobre todo las del campesinado, continuaron sin solución. Así que Villa y Zapata siguieron combatiendo.
Todos se pelean la silla, que les deja mucha plata. En el norte viva Villa, en el sur viva Zapata. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta.
Parecía como si México estuviese condenado a una guerra continua, solo que el nuevo gobierno no lo permitió.
En 1919, Zapata cae acribillado en una emboscada.
¡Hermanos Zapata! ¡Zapata!
En 1920, Carranza, por medio de Álvaro Obregón, quien era jefe del ejército, ofrece a Villa abandonar las armas a cambio de una hacienda en Durango y medio millón de pesos. Villa acepta.
Años después, Villa caería acribillado camino a su hacienda.
La Revolución Mexicana, un movimiento que se originó tras una paz que escondía las injusticias sociales y los reclamos del campesinado. Más de 1 millón de vidas humanas se perdieron en esta lucha.
Pese a la lucha que se sucedía en los estados de la República, la ciudad continuaba su ritmo de vida. Las kermeses populares en las afueras de las parroquias eran el lugar idóneo para que las parejas se reuniesen.
Ahí, la coquetería y el piropo estaban a la orden del día. Los galanes más atrevidos tocaban con sus manos las barbillas de las sonrojadas damas.
Y para ser una buena ama de casa, nada mejor que asistir desde los 12 años a la Escuela de Enseñanza Doméstica, donde las futuras y abnegadas mujeres aprenderían cocina, lavado y planchado, decoración de interiores y servicio de mesa.
Sin embargo, había otros sitios donde las mujeres aprendían el oficio más rudo, el de soldadera. La mujer que fielmente acompañaba a su hombre cargando la escopeta a un lado del caballo, que lo atendía si resultaba herido en batalla y lo alimentaba. Esa era también la mujer mexicana.
Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, una pasión me domina y es lo que me echó venir. Por tus amores, un mal me va. Popular entre la tropera delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba.
La lucha armada en México de ninguna forma obstruyó la creación y el florecimiento de la cultura. Por el contrario, nutrió de nuevos temas a los escritores y pintores que se preparaban para darle un giro radical al arte de nuestro tiempo.
Música. Uno de ellos fue Mariano Azuela, quien con su novela Los de Abajo iniciaría una serie de obras dedicadas al movimiento revolucionario.
¿Y qué decir de Alfonso Reyes, que escribe en 1917 Visión de Anáhuac, uno de los mayores logros poéticos que rescató la casi olvidada cultura indígena?
Y para terminar, escuchemos algunos anuncios que salieron publicados el jueves 24 de agosto de 1917 en el diario El Universal. Si necesita usted una medicina para enfermedades propias del sexo femenino, pruebe el compuesto vegetal de Lidia Epigham. Escriba Confidential Medicine Corporation y pregunte lo que desee saber sobre estas enfermedades. Compuesto vegetal de Lidia Epigham.
Compañía Mexicana de Petróleo vende su gasolina marca Neftolina al precio de 21 centavos el litro, que se entrega a domicilio al público. Compañía Mexicana de Petróleo.
A los 46 era un neurasténico. A los 50 se siente como un muchacho lleno de potencia y vitalidad. Se lo debe al hierro luxado. Es asimilado con facilidad. No ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago. Es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre y otras enfermedades. Pruebe el hierro luxado, recomendado por el Dr. Borghey.
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización y efectos Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Se despiden de ustedes
David Tapia
e Irene Alvarado.